Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
La órbita de Endor.
Saludos mundo, esta semana tranquila, como no tenemos planeado ceñirnos a la actualidad y porque ahora mismo pues la actualidad creemos nosotros pues no urge mucho. Sí, hay estrenos por ahí que tienen nombres grandes, franquicias potentes, pero bueno, ¿qué queréis que os diga? No, queríamos ir por libre esta vez y nos ha dado por construir un podcast con un par de contenidos que posiblemente no vayan a romper internet, no se va a montar ninguna revolución, iVoox ahí no va a estallar a descarga bruta, pero que os garantizo que va a ser terriblemente interesante en un punto y un tanto descacharrante en el siguiente, pero divertido en ambos bloques principales, ¿vale? Y es que hoy vamos a traer al programa uno de esos dossiers acerca de materias que considero que son de gran interés, que de vez en cuando nos gusta hacer, así con carácter informativo, como siempre, pero sin circunscribirnos a un título, a una saga concreta, sino a un elemento primordial de la clase de productos que consumimos y de los que hablamos por aquí pues con nuestra pasión habitual, como es el asunto de los efectos especiales. Así que vamos a abrir el programa con eso, con un profesional del mundillo de los efectos especiales que se va a pasar por aquí, de los efectos visuales, que nos va a explicar algunas diferencias que todo el mundo debe aprender a la hora de discernir qué es un efecto práctico, saber cómo funciona el tema de los animatronics, qué tipo de composiciones o qué materiales se usan habitualmente en maquillaje y en los efectos especiales físicos desde el mismo momento en que se empezaron a usar efectos especiales en el mundo del cine, que esto implica irse al principio mismo del cine como tal, hasta nuestros días, ¿vale? Mucho, mucho de efectos especiales en este primer dossier. Da para bastante. Y luego vamos a traer a nuestra videoteca Lode un capricho, un antojo, una de esas películas que también nos gusta ver de vez en cuando, que no va a cambiarle la vida a nadie, que disfrutamos a muerte y que por lo menos en este caso no es necesario haber visto primero. Sí, en serio, aunque vamos a reventar la película, si no la habéis visto todavía, no pasa nada, os lo prometo. Luego se puede ver igual con los mismos ojos. Y si la visteis en su día y a lo mejor no la recordáis bien, no os preocupéis porque os la vamos a ir recordando nosotros paso a paso. Aunque quizá lo ideal, siempre que sea posible, sería ir viéndola en mute mientras nosotros la lodeamos. Y casi como que va a durar lo mismo, ¿vale? En fin, hacedlo como queráis, pero que nadie se obligue a retrasar el podcast para ver primero la película, estar al día y demás. Porque este va a ser uno de esos ejercicios para los que no hay que calentar mucho previamente. No hay que hacer deberes para escucharlo. Bueno, ¿y qué película es? Pues su título original era Ricky O, una producción hongkonesa del año 1991, estaba basada en un manga, y en España la hemos conocido como La historia de Ricky, ¿vale? Un locurón de artes marciales, muy, muy gore, muy exagerada también, una parodia completa, un cachondeo a muerte. En serio, es imposible no troncharse con esta película, que en YouTube se puede encontrar en una versión medianamente aceptable. ¿De acuerdo? O sea que está al alcance de todo el mundo. La historia de Ricky, Ricky O, un dossier fascinante sobre el mundo de los efectos especiales. También va a haber hueco para nuestras minisecciones, como la recomendación de la semana y, en fin, las reseñas de actualidad. En esta ocasión con The Wandering Earth o La Tierra Errante y Doctor Sleep, Doctor Sueño, que van a tener así unos minutillos muy breves en este mismo audio. En fin, yo creo que es un programa que os va a permitir pasar unas horillas desconectando de todo, que no es poco. En estos tiempos incluso diríamos que es bastante ya. Bueno, pues esto es La órbita de Endor, Lode, soy Antonio Runa y el equipo de esta casa os dice hola y gracias a través de mis palabras, despegamos.
Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Reseñas LODE, rabiosa actualidad criticada en unos minutos, una ráfaga de mini análisis del producto puntero de turno o recién llegado al mercado. Reseñas LODE, en la órbita de Endor.
Hola a todo el mundo, hoy os voy a reseñar Doctor Sueño, la película que se acaba de estrenar en estos últimos días. Ya que, bueno, programa sobre la película, de momento, no vamos a hacer. Y dossier sobre el libro ya lo hicimos cuando se publicó, ¿no? En el LODE 4x20. Ha llovido desde entonces. Recuerdo que en el mismo programa hicimos una videoteca LODE de El Día de la Bestia de Álex de la Iglesia. Así que ahí estaba el dossier sobre el libro. Insisto, como no lo vamos a hacer de momento aquí, meternos con amplitud con la película, que va esta reseña. Bien, LODE la idea del Doctor Sueño es extraña, porque intenta trasladar la novela de Stephen King, pero procurando respetar la estética y la mitología personal que presentara la peli de Stanley Kubrick, la del Resplandor, porque bueno, Doctor Sueño es la continuación de El Resplandor. Hay que empezar por ahí, por si alguno estaba un poco despistado. Doctor Sueño, segunda parte de El Resplandor. Y ni la novela superaba a su predecesora, ni esta película puede jugar en la misma liga que la peli de Kubrick. Pero bueno, siendo ambas obras un poco menos ambiciosas, no es tan mal ninguna de ellas. La peli está bastante bien dirigida por este Mike Flanagan, un tipo de lo más correcto. No creo que esté haciendo así trabajos increíblemente memorables, pero está aprendiendo mucho sobre la marcha, cada vez es mejor. Fue el máximo responsable de la serie La Maldición de Hill House, que ya tuvo su monográfico aquí en este mismo programa porque nos encantó, nos gustó muchísimo. Y ahora nos presenta esta Doctor Sueño que, bueno, aunque se ha tomado alguna que otra licencia, sobre todo en el final, aunque yo me quedo con este final, ¿vale? También lo digo. Sí es verdad que es una adaptación bastante fiel a la novela en la medida de lo posible. Algunos trucos de narración me parecen brillantes. Es una peli donde se dedica así gran parte del metraje a conocer y seguir la trayectoria también de los malos de la historia, no solamente de los buenos. No se centra solo en el bando de la luz. Y claro, eso nos permite apreciar todo lo que ocurre en ambos frentes para ver, pues eso, que estos villanos también sufren, ¿vale? No solo al final, como suele ser habitual en las historias, sino que se llevan buenos palos durante el metraje intermedio de la película. Se puede decir que esto es un partido, y es un partido muy ajustado, donde en muchos momentos del metraje el resultado es empate entre los dos equipos, y donde las pérdidas se hacen notar a cada lado del ring. Bien, no quiero deciros que es una maravilla o la gran obra maestra de los últimos tiempos, porque no es así, y en las comparaciones va a salir perdiendo siempre. Pero es un producto notable, ¿de acuerdo? O sea, bastante mejor de lo que yo me esperaba. No se hace larga, y eso que es larga, ¿de acuerdo? Pero no se te hace pesada, tiene un pulso narrativo muy bueno, tiene buen suspense, algún susto puntual y necesario, algún instante así decididamente impactante por lo cruel y por lo descarnado de la edición, y en fin, porque son actos terribles lo que se nos está contando, pero bueno, sin perder el buen gusto y sin enseñar más tripas, ¿no? De lo debido. Muy elegante la cinta, por lo menos a mí me lo ha parecido. Que insisto, es más peli de suspense que de terror, porque como peli de terror, de asustarnos de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, bueno, tampoco es que sea una de las películas que más nos haya aterrado, pero bueno, han pasado ya muchos años desde que Stanley Kubrick hiciera su versión personal de la novela de Stephen King, y claro, tener que ver aquí en esta película algunos personajes muy, muy bien caracterizados, las cosas como son, pero que vimos en aquella otra película interpretados por otros actores, ¿vale? Porque ahora se ha elegido un elenco nuevo, puede chocar un poco. Está todo lo mejor trasladado que se puede, pero bueno, hay ciertos detalles que chocan un poco. Vale, con todo y con esas, algunos momentos son realmente impactantes por todo lo que tiene que ver con la ambientación que se presume y que se acepta, con lo cual es muy recomendable saberse de memoria El resplandor de Kubrick, o quizá, pues oye, haberla refrescado antes de ir a ver esta Doctor Sueño. Y desde luego, si no has visto El resplandor, no saques ni la entrada porque no vas a pillar ni un al vuelo. Así, alguna mención especial, la de Ewan McGregor. También, como siempre, este tío nunca falla, nunca se le reconoce como lo que es, uno de los mejores actores de su generación. Desde hace ya bastante tiempo, además, el cabrito pues no ha querido envejecer ni un año y nos está empezando ya a dejar fatal a muchos que, bueno, rondamos su quinta. Y aquí llega a tener momentacos muy, muy buenos. O sea, lo que pasa es que, claro, quizá el personaje más poderoso de toda esta película es el de Rose. Rose la chistera, con una Rebecca Ferguson arrebatadora, que desde que salió en las pelis de Misión Imposible, en las últimas que se han hecho, yo creo que se está haciendo un hueco muy importante en la industria. Que sí, que el personaje es muy malo, y por momentos ella es mala, malísima. Pero está muy bien, y también está muy buena, siempre. De acuerdo, bueno, poco más que decir sin entrar en los spoilers. Doctor Sueño, tanto la novela que adapta como la peli tienen otros propósitos diferentes al resplandor. Es otro tipo de historia, no juega con las reglas típicas de las secuelas y no pretende llegar ni a los mismos tronos donde se encumbran esas primeras partes, tanto la literaria como la fílmica, aunque procurando ser siempre en todo momento un producto notable por sí mismo, muy llevadero, bien hecho, que se disfruta bastante, si no le exiges que sea, en fin, una obra maestra, que desde luego ni el libro ni la película nunca quisieron ser. ¿Vale? Recomendable. Seguimos con el programa.
Dossier Lode.
Llevamos aquí en la órbita de Endor hablando sobre efectos especiales, maquillaje, etcétera, muchísimo tiempo, pero bueno, vamos a intentar hoy hacer un pequeño ejercicio de acercarnos un poco más a este arte y conocerlo un poquito más en profundidad. Tengo por aquí a Fernando Rodríguez. ¿Qué tal estás? Bienvenido.
Pues bien hallado, Antonio. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí en el programa que adoro y que sigo todas las semanas.
Tú trabajas en esto de los efectos especiales, maquillaje. Bueno, tú trabajas en una empresa que fabrica materiales para efectos especiales. Concrétanos un poquito más.
Bueno, no lo fabricamos, distribuimos los materiales, digamos la materia prima que se usa luego en los efectos especiales prácticos, que es de lo que me gustaría hablar hoy. Luego está el famoso CGI o los efectos visuales, que ya ahí eso es otro tema. Eso daría para otro programa y con otra persona más indicada que no soy yo.
Pero claro, cuando hablamos de efectos especiales, la gente suele mezclarlo todo un poco ahí, ¿no? De
hecho, eso es. Sí, sí, en efecto. Pues,
pero es un mal endémico y es una mala apreciación de todo esto popular. O sea, todo el mundo habla de los efectos especiales y mete tanto CGI como cosas que se ven que están fabricadas para que se pueden tocar, que se pueden hacer verdaderamente.
Eso es. Porque en realidad sí, y es correcto decirlo así, son todo efectos especiales. Lo que pasa es que hay unos efectos especiales que son visuales, que se usan técnicas de ordenador o antiguamente técnicas de película, se trabajaba sobre la misma película de cine, y hay otros efectos que son los prácticos, que se denominan prácticos, pero que en realidad son, digamos, lo tangible, lo que se puede tocar, lo que existe de verdad, lo que los actores tocan y usan y se ponen, y de eso es lo que me gustaría hablar hoy.
¿Y esto se puede llegar a mezclar con el asunto del maquillaje o eso ya entra dentro de otra definición?
Al principio de todo, pues digamos que cada sector estaba muy, muy delimitado. Lo que pasa es que ahora, desde los años 80, desde el boom de los efectos especiales de maquillaje, los artistas de maquillaje también elaboran otros elementos de la película, elementos fantásticos, que no es un maquillaje puesto en un actor, sino que puede ser un monstruo, un extraterrestre, unas vísceras en el suelo. Todo eso está hecho, son efectos prácticos porque se pueden tocar, pero digamos que no es maquillaje en sí mismo, sino que se usan las mismas técnicas, los mismos productos en muchas ocasiones, pero no es maquillaje sobre un actor.
Bueno, pues si quieres nos remontamos a los inicios en los que realmente empezamos a ver efectos especiales en el cine, que yo creo que esto habría que irse al principio del todo, porque efectos visuales, haberlos lo sabido desde, en fin, desde el principio de el arte, sí, cinematográfico.
Efectivamente, sí. Yo creo que los efectos especiales nacen con el mismo cine. O sea, el cine en sí mismo es un efecto especial, es el primer gran efecto especial. Cuando los Lumière empezaron a proyectar sus primeras películas sobre una pared blanca, la gente que asistía a esas proyecciones pues flipaba muchísimo más de lo que podemos hacerlo nosotros ahora viendo Los Vengadores, por ejemplo. El nivel de cambio, el nivel de revolución que supuso aquello fue enorme, y eso fue, yo creo, que el primer gran efecto especial. El cine es un gran efecto especial, y luego a partir de ahí pues se ha ido mejorando, innovando, y se le han ido aplicando nuevas tecnologías y nuevas prácticas para llevarlo aún más allá, ¿no? En una de estas, me gustaría seguir un poquito con los Lumière, porque en una de estas proyecciones de los Lumière, entre el público estaba sentado Georges Méliès, y que yo creo que es el primer nombre conocido por todos que realmente empezó a usar técnicas para ir más lejos aún, sobre todo cambios, trucos de perspectiva, posicionamiento de cámara, que eso es visual, ¿no? Forma parte también de lo que hablábamos antes como visual, pero también descubrió lo que se denominó durante muchos años paso de manivela, que luego se ha llamado stop motion, lo descubrió por accidente.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.